Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Soy Rafael Romo y en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa muy completo porque se refiere a las elecciones que van a ocurrir este fin de semana en dos de los países más importantes. Todos son importantes, por supuesto, pero elecciones trascendentales. Una en Chile, por supuesto, la primera vuelta hacia la elección presidencial. Sería la segunda vuelta en el 19 de diciembre y la segunda elección muy importante también debido a la coyuntura en la que se presenta en Venezuela. Así que de inmediato arrancamos. Gracias por acompañarnos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral CONCLUELEX21N por las elecciones de este domingo en Chile y Venezuela, 21N por 21 de noviembre. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Es tiempo de cambio en Chile. Este domingo 21 de noviembre el país celebra una de las elecciones más polarizadas e importantes de su historia en un escenario complejo, ya lo decía yo al principio. El estado de excepción se ha decretado en varias regiones del país por el conflicto mapuche. Por otra parte, hay en marcha una convención constitucional y Chile tiene todavía muy fresco en la memoria el recuerdo y las secuelas de las sangrientas protestas sociales que estallaron en 2019. ¿Se acuerda de esas protestas, lo violentas que fueron? Bueno, en este proceso electoral hay más de 15.030.000 electores habilitados para elegir 16 consejos regionales, los 155 diputados del Congreso, los senadores de 9 regiones y la decisión más importante, sin duda alguna, el cargo de presidente de la República. Ahora es tiempo de reflexión. La veda electoral se activó este viernes y para que los ciudadanos reflexionen, está prohibida la difusión de propaganda electoral y la celebración de actos de campaña. El próximo presidente del país saldrá de entre estos 7 candidatos. Si ninguno obtiene una mayoría de la mitad más uno, habrá segunda vuelta, lo más probable, el 19 de diciembre. Sebastián Sichel es el candidato oficialista y se postula con el Pacto Chile Vamos. Eduardo Artés es el candidato del Partido Unión Patriótica. Marco Enríquez Ominami se presenta con el Partido Progresista de Chile, mientras que Franco Parisi es el candidato del Partido de la Gente y Yasna Proboste es la única mujer que compite por llegar al Palacio de la Moneda de la mano del Partido Demócrata Cristiano. Los otros dos aspirantes a la presidencia representan las propuestas más extremas, pero aún así se perfilan como los favoritos. Me refiero al derechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, y el izquierdista Gabriel Boric, del Pacto Apruebo Dignidad. Boric es el candidato más joven y justamente sus críticos han usado su edad para tildarlo de inexperto. También se han aferrado para criticarlo por la simpatía que ha mostrado Boric en sus redes sociales con figuras destacadas y controvertidas de la extrema izquierda española como Pablo Iglesias. De hecho, los comunistas son uno de los integrantes de la coalición de 9 partidos que lidera Boric. El diputado y líder estudiantil ha prometido importantes transformaciones para Chile, pero en el camino se ha tropezado en varias ocasiones con las cifras económicas. En cambio, Kast se presenta como el estandarte de una nueva derecha que es en realidad extrema. A sus 55 años es la segunda vez que aspira a la presidencia de Chile y lo hace con propuestas tan controvertidas como la de excavar una zanja en la frontera para evitar el ingreso irregular de los migrantes, reforzar la economía de libre mercado o una bajada de los impuestos. También está entre las prioridades de un candidato que no esconde su simpatía hacia el dictador Augusto Pinochet. En 2019, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, llegó a señalar en una entrevista con el diario Financial Times que su país parecía un oasis en medio de la agitación económica y política reinante en Latinoamérica. Casi con total seguridad, el presidente se arrepentiría de esas declaraciones porque solo unos días después, a finales de octubre de 2019, Chile protagonizó uno de los mayores descontentos sociales de la región. El detonante fue la subida del precio de los boletos del metro, pero las repercusiones fueron mucho mayores. Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, al menos 31 personas murieron y más de 3,000 resultaron heridas. También se denunciaron graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Quizá el mayor logro de las protestas para alcanzar la paz fue el acuerdo que anunció el Congreso el 15 de noviembre de 2019 para redactar una nueva constitución que reemplazará a la de la época de Pinochet de los años 80. A diferencia de la actual constitución, el proyecto de la nueva nació con la intención de dar voz y voto a todas las fuerzas políticas. Sin embargo, ni siquiera eso ha estado exento de polémica en el Chile de los últimos tiempos. El 16 de mayo se celebraron elecciones constituyentes para elegir a los 155 miembros de la Asamblea Constituyente encargados de redactar el nuevo texto constitucional. Los independientes y la izquierda más radical fueron los ganadores de esa elección, en la que solo participó el 41% del padrón electoral. La nueva constitución comenzó a escribirse justo cuando se cumplieron 2 años del estallido social y deberá ser refrendada por los ciudadanos. En medio de este contexto, los chilenos irán a las urnas este 21 de noviembre. ¿Qué se juega la sociedad chilena en estos comicios y qué es lo que está moviendo a los electores? Christopher Ulloa nos lo cuenta en este informe que nos preparó desde Santiago en la antesala de esta gran cita electoral.
¿Cómo estás, Rafa? Muy buenas tardes. Claro, este domingo finalmente los chilenos van a tener que elegir a quién van a tener como próximo presidente en las urnas. Se van a abrir a eso de las 8 de la mañana, se espera que el cierre sea eso de las 6 de la tarde y va a ser una decisión bastante compleja. Hay que recordar que según las últimas encuestas, ninguno de los 7 candidatos presidenciales lograba sobrepasar el 25% de las preferencias. Si uno de ellos quisiese llegar de manera inmediata al Palacio de la Moneda, necesita más del 50% de los votos más uno, cosa que, según los últimos estudios, está muy lejos de suceder. Es por esto que el Servicio Electoral de Chile ya anunció que para el 19 de diciembre se espera una segunda vuelta, se espera este balotaje y es aquí finalmente donde los chilenos van a tener que elegir su carta presidencial. Hay que recordar que hasta ahora las preferencias los tienen por un lado la extrema izquierda, por otro lado la extrema derecha y los otros candidatos que están más hacia el centro se han visto un poco más alicaídos. Sin embargo, es una elección de bastante incertidumbre, lo han dicho los expertos, lo han dicho los analistas, no se sabe finalmente qué es lo que va a suceder y sobre todo por los desafíos que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Tú ya adelantabas, por un lado tenemos el lado económico y toda la crisis que se ha desatado luego de la pandemia del coronavirus. En Chile la inflación, Rafa, ya hasta fines de octubre acumulaba un 6% y los expertos dicen que para fines del 2021 podríamos superar incluso el 7%. Eso por un lado, mientras que por este otro lado tenemos una cargada agenda valórica donde las demandas de la ciudadanía se han hecho sentir ya prácticamente desde el estallido social del 2019. Matrimonio igualitario, aborto libre, una ley integral trans, reforma finalmente a los sistemas de pensiones son algunas de las demandas que esperan que los ciudadanos finalmente puedan ver resueltas con este próximo gobierno. Va a ser una decisión difícil. Para este domingo se esperan temperaturas entre los 31 y 33 grados Celsius. Por eso las autoridades también han llamado, además de portar todos los elementos para una correcta prevención de cualquier tipo de contagio del coronavirus, se les pide también a la gente llevar su gorro, su bloqueador solar y también una botella de agua porque va a ser una calurosa jornada. Se espera finalmente que los resultados, Rafa, los primeros resultados ya los tengamos a eso de las 8 de la noche, hora local. Ahí vamos a tener finalmente los dos candidatos que pasan al balotaje y vamos a ver también cómo va a quedar configurado finalmente el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado y también los distintos consejeros regionales. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile.
Bien, gracias a Christopher Ulloa por ese informe. ¿Cuál será la motivación principal para que los chilenos vayan a las urnas este domingo? ¿Y cuán polarizado está el país? Son algunas de las preguntas que le quiero hacer a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, quien nos acompaña en vivo desde Santiago. Bienvenido a Conclusiones, profesor Duval. Gracias por desvelarse con nosotros. Sabemos que ya es medianoche en Santiago, así que le agradezco la gentileza de que esté con nosotros. Para empezar, retomo la pregunta que hacía en el principio. Profesor, ¿cuál es la motivación principal que va a llevar a los chilenos a las urnas este domingo? Bienvenido, lo escuchamos.
Muy buenas noches. Yo creo que la motivación personal es lo competitivo de la elección. Hoy día no aparece un candidato con altos porcentajes de adhesión, por lo tanto es una elección con mucha incertidumbre en su primer resultado, que es lograr el paso a la segunda vuelta electoral. Hay algunos favoritos, hay dos favoritos, que es, uno es el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, y el otro es José Antonio Kast, que es de un nuevo partido, se llama Partido Republicano, un movimiento de extrema derecha en Chile. Son los dos que aparecen como favoritos para estar en la segunda vuelta hoy día en Chile, pero no con altas adhesiones. Eso hace que el escenario sea muy incierto en su resolución.
Profesor, me gustaría pedirle que nos ayude a entender por qué la balanza se está moviendo a favor de los extremos. Estamos hablando de un universo de 7 aspirantes presidenciales, y justamente el abanderado, considerado de extrema derecha, y el del otro extremo son los que están liderando, por lo menos hasta hace unas semanas, lo que los electores quieren. ¿Por qué está el electorado chileno prefiriendo a estos candidatos, profesor?
Yo diría porque venimos de una crisis institucional, estamos en medio de un proceso de transformaciones. Estamos haciendo nuevamente una nueva constitución para Chile. Por lo tanto, ahí tenemos una incertidumbre todavía. Y hay una gran molestia respecto a las fuerzas políticas tradicionales. Y en esto, estos dos candidatos, que son de los extremos, aparecen como las cartas más nuevas dentro del escenario político y son portadores del cambio. Naturalmente, las candidaturas de izquierda, hoy día tenemos una candidatura ya de izquierda muy plantada, que es de Gabriel Boric, una alianza incluso con el Partido Comunista. Y al otro lado, un candidato de extrema derecha, casi yo diría muy clásico, en lo que son estos movimientos de extrema derecha, que se asumen en dos categorías muy potentes. Uno, el tema de la migración, son muy contrarios, muy críticos a la migración. Recordemos que Chile ha sido un país que ha acogido muchos migrantes en el último tiempo, especialmente de Venezuela. Y por otro lado, hay un tema de seguridad que también ha calado profundo en la población. Entonces, nos encontramos en este escenario producto de este proceso de cambio, naturalmente.
Profesor, tengo que marcar una pausa, pero quiero pedirle que se quede con nosotros porque hay muchas preguntas todavía que le quiero hacer. Una de ellas tiene que ver con la posición de una revista muy influyente, The Economist, que dice que los chilenos, independientemente de cualquiera de estos dos extremos que terminen apoyando, estarían a punto de cometer, dice la revista, un terrible error. Y quiero preguntarle al regresar si está de acuerdo con esta valoración. Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, seguirá con nosotros desde Santiago. Volvemos con más de Conclusiones después de la pausa. Y más adelante, elecciones regionales y municipales en Venezuela. Maduro busca afianzar su poder entre los cuestionamientos por la falta de legitimidad de los comicios y las posibilidades de una alta abstención. Regresamos, no se vaya. Sigue con nosotros Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile. Nos acompaña en vivo desde Santiago. Gracias por su gentileza, profesor. Le preguntaba antes de ir a la pausa sobre el posicionamiento de una revista muy influyente a nivel internacional, The Economist, y dice que independientemente de cualquier candidato por el que se vaya el electorado, los chilenos estarían cometiendo un terrible error. ¿Está de acuerdo, profesor?
Yo creo que no, yo creo que la revista debe tener en cuenta que estamos en un proceso de transformación y de cambio. Y ese proceso de transformación y de cambio es lo que los chilenos hemos votado y aprobado en el plebiscito de octubre, con alrededor del 80% de aprobación. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora es eso, es el cambio de un sistema político en el cual van a aparecer nuevas fuerzas políticas. Y ya la ciudadanía está muy cansada de las fuerzas tradicionales. Por lo tanto, estas categorías de reformismo o de moderación creo que no están todavía en el contexto. Quizás un poco más adelante vamos a tener esa moderación producto de los cambios que se avecinan. Pero hoy día estamos inmersos en un proceso que, imagínense, estamos a puertas del próximo domingo de una elección presidencial y el próximo año, en marzo, asume el nuevo presidente o presidenta y en julio estamos votando si aprobamos o no un nuevo texto constitucional. Por lo tanto, tenemos un periodo de alta intensidad política, de mucho debate, y que también va a ser muy tenso y conflictivo. Eso es parte del proceso que estamos viviendo.
Profesor, ¿cuán importante?
De incertidumbre, ¿no? De alta incertidumbre.
¿Cuán importante, qué importancia le da usted a las protestas de finales de 2019 en todo este proceso? ¿Cuán diferentes serían estas elecciones sin lo que pasó en ese entonces?
La verdad que no podríamos entender lo que estamos viviendo si no fueran parte de ese proceso de protestas que se vivió el año 2019. Unas protestas sociales donde no solamente aparecieron los movimientos sociales, sino que la ciudadanía se manifestó muchas veces en las calles. Obviamente hubo escenas de violencia, pero la ciudadanía se manifestó muy claramente en contra de ciertos abusos y iniquidades en las cuales estábamos viendo. La clase política no dio respuestas a las demandas de la ciudadanía y por eso estamos en este proceso.
¿Considera usted que está más cerca Chile ahora de dar respuesta a todas esas demandas? Parte del reto aquí es que se han pedido muchas cosas de diferentes facciones de la sociedad y queda la duda, sobre todo desde afuera, si será posible la persona que llegue a la presidencia en marzo pueda cumplir con todas las expectativas del electorado, especialmente las que se marcaron en las protestas del 2019, profesor.
Es que ahí, ese es el punto central de la crisis que vamos a tener. Yo creo que el pueblo de Chile definió muy claramente un proceso constitucional, a un nuevo orden político, pero sin embargo, ese nuevo orden político no asegura que esas demandas materiales, llamémoslas así, puedan ser subsanadas en el corto tiempo. Entonces ahí vamos a entrar en un proceso de mucha tensión que yo creo que va a ser muy complicado para cualquiera sea el gobierno que elijamos el próximo domingo. Por lo tanto, ese choque entre demandas materiales propias de las personas que habitan nuestro país con estas reformas más bien políticas va a ser una tensión muy fuerte que no sabemos realmente el resultado de aquello. Pero evidentemente, si usted me pregunta a mí, la nueva constitución no va a resolver las demandas materiales de la ciudadanía. Podrá mejorar sus derechos, accesos, etcétera. Y eso es el problema más acuciante que yo creo tenemos por delante los chilenos.
¿Da por hecho que va a haber una segunda vuelta, profesor?
Sí, de todas maneras va a haber una segunda vuelta. Y si van estos dos candidatos que son los favoritos hoy día, que es Gabriel Boric y José Antonio Kast, vamos a tener un país muy polarizado y con un resultado a lo mejor muy incierto, porque uno está por las transformaciones que Gabriel Boric y José Antonio Kast no esté contrario a ese tipo de transformaciones, sino más bien a un cierto reformismo, pero además tiene ingredientes populistas. Entonces vamos a tener una sociedad, yo diría además, muy dividida en esta segunda vuelta que vamos a tener en diciembre.
¿Da por descartadas, profesor, alianzas que puedan ayudar a la gobernancia dentro del contexto que se avecina?
No, yo creo que no. Yo creo que eso es posible, que se puedan haber alianzas entre la izquierda, la centroizquierda. o también la derecha que va a adherir a esta candidatura de extrema derecha, yo creo que también, pero a medida que va pasando el tiempo, en medio de una campaña electoral, se ve todavía muy difícil. ¿Por qué? Porque se va a elegir un Congreso nuevo, entonces, como no sabemos el resultado de ese Congreso nuevo, y lo más probable es que sea un Congreso muy fragmentado, la gobernabilidad de quien salga electo va a ser también muy débil en términos de alianzas con el Congreso para su ejecución de leyes y otras materias.
Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, nos acompañaba en vivo desde Santiago. Profesor, muchísimas gracias por haberse desvelado con nosotros.
De nada, muy buenas noches.
Ya pasa de la medianoche con 22 minutos en Santiago. Vamos a marcar una nueva pausa aquí en Conclusiones y regresamos con lo que está pasando en Venezuela. También habrá elecciones este domingo. Vamos a ver qué está en juego al regresar. El telescopio más potente de la NASA no solo es innovador, también es controversial. Se alejará hasta los confines del espacio para estudiar cómo era el universo hace más de 13 mil millones de años. Pero también nos recuerda cómo era Estados Unidos hace unas décadas. El problema está en el nombre del telescopio, James Webb, en honor al ex administrador de la NASA que fue crucial para la llegada a la Luna. La NASA dice que Webb hizo más por la ciencia que cualquier otro funcionario del gobierno. Sin embargo, los astrónomos han criticado la decisión porque Webb también es conocido por ocupar un alto cargo en el Departamento de Estado en los años 50 durante la época conocida como Susto a la Banda, una práctica a través de la cual los empleados federales de la comunidad LGBTQ fueron identificados, obligados a renunciar o despedidos. Te recuerdo que pueden seguir enviando sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN, numeral conclu el ex 21N, 21N de 21 de noviembre. Por supuesto, en esta segunda parte del programa hablamos de la otra gran cita electoral del domingo. Venezuela celebrará elecciones regionales y municipales en las que Nicolás Maduro busca legitimar su poder en medio de cuestionamientos cada vez mayores por parte de la comunidad internacional. Los comicios contarán con observación internacional por primera vez en 15 años, pero eso para muchos realmente no garantiza que sean unas elecciones libres y justas. La mayoría de la oposición y países como Estados Unidos consideran que no se dan las garantías democráticas necesarias para llevar a cabo un proceso electoral limpio. Los comicios serán un termómetro para medir la credibilidad ciudadana en el denostado sistema electoral venezolano. En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, la abstención llegó al 70%. Ahora, más de 21 millones de electores deberán decidir si participan para elegir a los representantes de un total de 3.082 cargos. 23 gobernaciones, 335 alcaldías, 253 legisladores regionales, así como más de 2.400 concejales. Bien, vamos a conectar ahora en vivo con Osmary Hernández, quien está en Caracas. Osmary, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuáles son las expectativas para estas elecciones? Y sobre todo, ¿cómo llega la oposición a estos comicios? Adelante, te escuchamos.
Rafael, buenas noches, un gusto saludarte. Pues muy importante tu planteamiento, especialmente en el punto número 2. La oposición está participando por primera vez en 3 años, pues desde mayo de 2018 en elecciones presidenciales había decidido no participar por falta de condiciones. En esta oportunidad, aunque siguen cuestionando el sistema electoral, decidieron que la abstención no es la mejor ruta, así que los principales partidos se sumaron a esta contienda. Sin embargo, no lo hicieron unidos, no lo hicieron como en 2015 cuando lograron pues posicionarse con 2/3 de la Asamblea Nacional. En esta oportunidad hay varios candidatos en las principales gobernaciones y alcaldías, y de acuerdo con algunos analistas, más que las propias condiciones electorales, esta es una de sus mayores debilidades en este momento. Pero además, uno de los parámetros para medir el impacto de esta elección es justamente la participación. Como lo decías, en las parlamentarias de diciembre de 2020 alcanzó la abstención 70% y se está a la expectativa de cómo se ubicará la participación en este proceso. Según la encuestadora privada Delfos, podría rondar el 45%. Justamente está corriendo la ese periodo de reflexión que se inicia cuando se silencia la propaganda, todos los mensajes políticos, hasta el momento en que se abren las urnas de votación el domingo a las 6 de la mañana. El gran dilema para muchos es votar o no votar. Vamos a ver parte de lo que impacta en esta decisión en el siguiente reporte.
El boxeo forma parte de la rutina de José Díaz Ladera, quien entrena a un grupo de niños sobre este deporte, pero también sobre respeto y valores. Reside en una popular zona del estado Vargas, ubicado cerca de la capital, en la costa. Allí la campaña electoral se sintió, aunque con timidez.
Estoy pensando en qué, si o no voto o no voto.
Golpe a golpe reflexiona sobre su vida cotidiana. Al menos 2 meses sin recibir agua de la tubería, apagones frecuentes y un ingreso que dice no le alcanza. Asegura que le cuesta encontrar una opción creíble para votar entre el gobierno y la oposición.
Son caimanes en el mismo pozo, ¿verdad? Yo lo que hago es observar y ver por las redes. No confío, pero yo no confío en el Consejo Electoral.
Ante tantas promesas incumplidas se siente decepcionado. Un sentimiento que comparte con Alito Bar, uno de sus vecinos, quien está cansado de cargar agua por kilómetros hasta su casa.
Esto es desastroso, esto es como que si estuviéramos viviendo en el desierto de Sahara.
Tiene claro que no se perderá la cita de las urnas de votación del domingo.
Sí hay esperanza porque por el voto podemos hacer el cambio, nosotros los mismos venezolanos, pero todo que parte del CNE, ¿me entiendes?
El debate sobre votar o no votar se reabrió de cara a un proceso en el que se elegirán unos 3.000 cargos, incluidos 23 gobernadores y 335 alcaldes.
Las alcaldías y las gobernaciones con sus órganos legislativos son los órganos de gobierno más cercanos a la vida de las comunidades.
Aunque abundan las críticas sobre las condiciones del proceso, para muchos participar es fundamental.
El gran reto de la sociedad venezolana es recuperar la institucionalidad democrática.
Fotos, abrazos y agradecimientos han acompañado parte de los recorridos de los miembros de la Misión de Observación Electoral Internacional de la Unión Europea, que no venía al país desde 2006. También se encuentran en el país representantes del Centro Carter y un panel de expertos de las Naciones Unidas.
No hemos tenido ninguna dificultad con la autoridad electoral ni con ningún partido político, no hemos tenido ningún problema.
Nosotros hemos intentado cubrirlo todo, es decir, no solamente las zonas urbanas, sino también las zonas rurales, o sea, lo que son las barriadas un poquito más adentro.
Estos comicios, en los que están convocados 21 millones de electores, podrían impactar en la distribución de fuerzas dentro de una oposición que sumaba unos 3 años sin participar. Aunque no todos los sectores y referentes de la oposición participaron, como es el caso de Juan Guaidó, los que lo hicieron estuvieron divididos.
Entre los parámetros que van a derivarse de este proceso estará, por una parte, la participación, cuántos espacios y fundamentalmente gobernaciones y alcaldías van a quedar en poder del partido de gobierno y de quienes se le oponen. Pero además habrá una medición de fuerzas dentro de los partidos de la propia oposición que, a juicio del 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles, los va a llevar a reestructurarse, a reorganizarse. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Tiene, en mi opinión, que venir un relanzamiento de las fuerzas democráticas y una reorganización y una nueva etapa de las fuerzas democráticas. De cara al futuro, Ludmila, porque aquí va a venir una elección presidencial, más temprano que tarde, va a venir una nueva elección a la Asamblea Nacional, más temprano que tarde. Eso va a venir, esta es la última elección local, local y regional por los próximos 4 años.
Muy interesante, Osmari, todo lo que nos has presentado. Me llama la atención profundamente, para serte sincero, las palabras de ese entrenador de niños. Decía, todos son caimanes del mismo pozo, algo que refleja la gran apatía que existe. Pero lo que te quiero preguntar es si esa apatía es generalizada, Osmari.
es bastante marcada en este momento y te agradezco la pregunta. Justamente tuvimos la oportunidad de conversar con muchos jóvenes y en este momento, según una encuesta que realizó la Universidad Católica Andrés Bello con los jóvenes, 29% de los jóvenes dice no tener interés en la política. Eso nos habla un poco de cuál es la percepción del venezolano luego, pues en momentos en el que se vive una crisis política muy profunda, también económica y social, y pues están desesperanzados de que a través del voto se puedan lograr cambios. Las campañas trataron de incentivar ese voto joven, aunque en muchos casos sin recursos, pues fue difícil llegarle a estos jóvenes, aunque el potencial de las redes sociales pudo ser explotado en algunos casos. La realidad la veremos en las urnas, pero sí, sin duda, Rafael, tras una crisis prolongada y mucha decepción en la gente, tanto del gobierno como de la oposición.
Sí, no, definitivamente. Queda muy evidente, Osmari. Por supuesto, Osmari Hernández va a ser parte de nuestra cobertura. Así que te vemos el domingo en Mirador Mundial y en nuestra extensa cobertura sobre las elecciones. Hasta entonces, Osmari, gracias.
Gracias, buenas noches, Rafael.
Bien, y después de la pausa, los choques entre el régimen de Daniel Ortega y la Organización de los Estados Americanos, la OEA, llegan hasta sus últimas consecuencias. Nicaragua activó el proceso para la retirada definitiva del organismo. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Conclusiones. Seguimos hablando de las elecciones regionales y municipales que se celebrarán este domingo 21 de noviembre en Venezuela. Y para ello quiero darle la bienvenida a Eugenio Martínez, periodista especializado en análisis político electoral. Nos acompaña en vivo vía telefónica desde Caracas. Eugenio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar el bloque anterior, pero nos queda muy claro que en algunos sectores del electorado venezolano hay una gran apatía. Nos decía un votante que tanto el oficialismo como la oposición, en sus palabras, son caimanes del mismo pozo. Y quería preguntarte si podemos vaticinar desde ya que la apatía va a ser el ganador de las elecciones de este 21 de noviembre en Venezuela. Bienvenido, Eugenio, te escucho.
Buenas noches, Rafael, gusto escucharte. Bueno, es un tema complejo hacer el análisis de la participación o de la abstención al proceso del 21 de noviembre, porque hay 4 millones de electores que están inscritos para votar dentro de Venezuela, pero han migrado, es parte de la diáspora venezolana. Así que ya de entrada hay un asterisco sobre cualquier dato de abstención que se tenga el domingo. En todo caso, las elecciones locales y municipales, las municipales y las regionales, perdón, no suelen convocar a la mayoría de los votantes. De hecho, en las elecciones municipales del año 2017 apenas votaron el 47% de los electores. Para los estándares venezolanos, donde en una elección presidencial sin ser voto obligatorio participa el 80% del electorado, evidentemente el 47% de 2017 es un número bastante bajo. En todo caso, podemos suponer, según los estudios de opinión pública, que la participación va a estar rondando el 50-55% del registro electoral, lo cual va a estar dentro de los estándares históricos de elecciones de este tipo. En todo caso, lo que sí es cierto es que en las zonas capitales, las zonas que son más propensas históricamente a apoyar a la oposición, y las zonas que son más pobladas, y la disposición a participar es bastante más baja que en el interior de los estados o en el interior del país. Hay en los últimos años, los últimos 3 o 4 años, han vaciado al voto de contenido, de lógica para buena parte de los electores, especialmente de los electores por oposición. Y eso seguramente sí lo vamos a ver reflejado en el dato de participación del domingo.
El cuadro que me pintas es que la baja participación y la coyuntura en la que nos encontramos beneficia al oficialismo, entonces, Eugenio.
Bueno, las elecciones regionales y municipales numéricamente siempre las ha ganado el chavismo. De hecho, el mejor momento de la oposición en cuanto a gobernaciones fue el año 2008 y en ese momento solamente ganó 6 de las 23 gobernaciones. Y el mejor momento de alcaldías en cuanto a triunfos
municipales fue en el año 2013 y ganó 76 de las 335 alcaldías. En general, estas son elecciones que numéricamente siempre gana el chavismo. Sin embargo, esa no es la principal lectura que habría que hacer del domingo. El domingo es un evento electoral convocado por un régimen, por un gobierno autoritario que está muy cerca de convertirse en totalitario. Y en líneas generales, la mejor lectura que se puede dar al evento del domingo es que la oposición logre recuperar buena parte de las competencias electorales que perdió en el pasado. De hecho, ya lo decía hoy el director para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, Juan González, que la elección de este domingo en Venezuela no va a validar la presidencia de Maduro ni nada por el estilo, sí, pero va a poder demostrar o va a servir para demostrar todo el camino que hay que avanzar para eventos electorales que sí pongan en juego la permanencia de Maduro en el poder.
Sí, es una elección con asterisco, sin duda alguna. Muchos la cuestionan y bueno, va a haber algunas diferencias, pero sí, definitivamente una elección con asterisco. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Eugenio Martínez, gracias.
Un abrazo.
Regresamos con más de Conclusiones enseguida. La NASA reveló las imágenes más detalladas hasta ahora del helicóptero Ingenuity en pleno vuelo en Marte. Se trata de imágenes que grabó el rover Perseverance durante el 13º vuelo del helicóptero que tuvo lugar el 4 de septiembre y que con sus 160.5 segundos destaca como uno de los más complicados. La maniobra involucró volar en un terreno variado dentro de una característica geológica y tomar imágenes de un afloramiento desde múltiples ángulos para el Perseverance. Las imágenes tomadas desde una altitud de 8 metros complementan las recopiladas durante el vuelo 12 del Ingenuity y proporcionan valiosa información para los científicos del rover y los conductores de vehículos exploradores. Actualmente el Ingenuity se prepara para su vuelo número 16 programado para este sábado. Nicaragua anunció su retirada definitiva de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en medio de las tensiones en torno a la elección presidencial que celebró el régimen de Ortega a principios de mes, con ausencia de garantías democráticas y con los principales aspirantes presidenciales opositores detenidos. El canciller nicaragüense Denis Moncada fue el encargado de comunicar la noticia a la organización a través de una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Por su parte, Almagro confirmó en su cuenta de Twitter hace unas horas que ha recibido la comunicación oficial del integrante de Nicaragua, Arturo McFields, informando la decisión de su gobierno de denunciar la carta de la OEA para desvincularse de la organización y confirmó que dicha renuncia se hará efectiva en 2 años. Miramos ahora a otro país de nuestra región, México. La crisis mundial de energéticos ha provocado dramáticos aumentos de diferentes tipos de combustibles, desde la gasolina hasta el gas LP. La crisis está golpeando muy duro a las clases más vulnerables de México, ya que el 75% del país depende del gas licuado de petróleo para necesidades básicas como cocinar y calentar el agua. La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para controlar precios ha resultado más controversial que útil, como pude observar recientemente en la Ciudad de México.
Lleno.
Durante una reciente mañana en la Ciudad de México, la gente hacía fila para lo que ya se ha convertido en una cita mensual, llenar sus tanques de gas LP.
El gas está muy caro.
Al igual que muchos mexicanos, Alejandra Navarrete se queja del alza en el precio del gas LP.
Dijeron que iba a bajar el gas y no ha bajado, o sea, tenemos el mismo precio.
Gastamos el doble de lo que gastábamos antes.
Y ahorita lo doble ya aumentó y todavía va aumentando. Y le digo, pues, ¿hasta dónde va a llegar?
Según cifras del Gobierno de México, el precio del gas LP subió más del 20% de septiembre de 2020 al mismo mes este año, mientras que la inflación subió 6% en el mismo periodo. De hecho, analistas del Banco de México dicen que algunos aumentos de precios más allá de lo normal en ciertos productos se deben a factores globales como el alza de este combustible. El precio global del gas LP, ¿qué tan duro ha golpeado a la sociedad mexicana, al consumidor común?
Mucho, sobre todo a las clases menos privilegiadas, donde el precio en México se mide en kilogramos, ha pasado de 17 a 21 pesos, lo que además rompe la promesa del presidente de que el precio del gas no iba a subir por encima de la inflación.
Ha aumentado el precio del gas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lo admitió en julio cuando propuso una solución que se ha vuelto controversial. Creó Gas Bienestar, una empresa filial de Pemex, la petrolera del gobierno de México.
Porque hay cinco.
López Obrador dice que hay solo cinco grandes empresas gaseras y que, según él, están operando con amplios márgenes de ganancia. Pero analistas consultados por CNN dicen que no es falta de competencia, sino la alta demanda global lo que ha provocado que los precios repunten en todas partes.
Absolutamente, sobre todo países como México y Chile, que dependen muchísimo de las importaciones. Pero vale la pena señalar que aún países que son autosuficientes como Colombia y Argentina también están experimentando lo mismo.
A finales de agosto, el gobierno de México anunció con bombo y platillo que los primeros camiones repartidores de Gas Bienestar habían empezado a hacer entregas en una alcaldía de clase media-baja de la Ciudad de México. Pero como si se tratara de hacer quedar mal al presidente, el gas LP que vende el gobierno subió 11% en el primer mes de operación, incluso por encima de las tarifas de algunas compañías privadas.
El presidente, para encarar este problema, crea una compañía que se llama Gas Bienestar. ¿Es esa la respuesta idónea para resolver este problema del aumento a los precios del gas LP?
No lo es. La razón es... Uno, el presidente no puede ofrecer un gas por debajo del precio mundial.
Y el problema es el efecto dominó al alza que tienen los precios de gas LP en la economía mexicana, incluso en productos básicos como las tortillas.
Imagínese, subió tortilla, sube todo. Nosotros no podemos subir todavía nada porque no suben los obreros, no les aumentan su sueldo.
¿Qué es lo que va a pasar? Que ya no vamos a poder sobrevivir, porque no solamente es el gas, es el jitomate, es el tomate, el arroz, el azúcar, el frijol, todo está mucho, muy caro.
De regreso en el expendio de gas, Alejandra Navarrete dice que le gustaría que la idea del presidente hiciera una diferencia, pero se muestra escéptica.
Nada más nos cuentan y no nos cumplen.
Al cargar el tanque lleno en su carro para volver a casa, dice que aún alberga la esperanza de que la próxima vez no quedará con su bolsillo vacío. Rafael Romo, CNN, Ciudad de México.
Ahí está la situación en la Ciudad de México y lo duro que está golpeando el aumento en el precio del gas LP a los consumidores. Así llegamos al final de una edición más de Conclusiones. Por su atención, mil gracias a nombre de todos los que integran este equipo en Atlanta, en Miami y en otras partes. Gracias, nos vemos este fin de semana en Mirador Mundial.